Lectura de la carta de San Pablo a los Corintios. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deje llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura, a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, caerán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado. Porque ese saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Cuando yo de niño hablaba como niño, pensaba y razonaba como niño. Pero cuando me hice hombre, dejé de lado las cosas de niño. Así, en el momento presente, vemos las cosas como en un espejo, confusamente. Pero entonces, las veremos cara a cara. Ahora conozco en parte. Pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora pues, son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de esas tres es el amor. Palabra de Dios. Buenas noches. Para los protestantes, la virtud más importante es la fe. Uno recibe Jesús en el corazón con fe, se salva. Para nosotros, la virtud más importante no es la fe. La fe viene primero. De la virtud más importante de nosotros es la caridad. Y el amor sobrenatural. Y dice Santo Tomás de Aquino, el doctor angélico, al morir, al llegar al cielo, no hay más fe ni esperanza. Pero caridad, sí. La fe desaparece y se transforma en la visión beatífica. La esperanza en la posesión de Dios. Pero la caridad permanece para siempre. Semana pasada, hemos tratado de explicar siete maneras que nosotros podemos amar a Dios. Mediante la explicación clásica de las obras corporales de la misericordia. Sacado en gran parte del Evangelio de San Mateo capítulo 25, que es la parábola del juicio universal, donde el rey va a venir al fin del mundo y separará las cabras de las ovejas. Y él dirá, yo tuve hambre y me diste a comer. Yo tuve sed, me diste a beber. Forastero, y me recibiste. Desnudo, me diste para vestir. Preso, enfermo, y fuiste a visitar. Y van a preguntar, ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, preso, enfermo? Y él va a responder, ¿cuándo lo hiciste a uno de los más pequeños, lo hiciste a mí? Bienvenido a casa de mi padre. Por eso constantemente esos temas están relacionados con la misericordia, porque estamos en el año de la misericordia. Constantemente nosotros debemos preguntarnos como un desafío, un reto. Estamos tratando de poner en práctica las obras corporales de la misericordia. Ese tiene que ser un constante examen de conciencia. Estamos tratando de poner en práctica las obras corporales de la misericordia. Si no, yo me pregunto qué tipo de meditación estoy haciendo. Yo me pregunto, ¿no? Porque Teresa de Ávila dice que uno puede saber si estamos rezando bien, si hay frutos que están brotando del árbol de mi vida. Por eso yo tengo muy buenos pensamientos, gracias a Dios, pero tengo que llevarlo a la práctica. Santo Ignacio dice en la contemplación para alcanzar el amor, vale mucho más las obras que las palabras. Hay que hablar, hay que predicar, hay que catequizar. Pero al mismo tiempo nosotros debemos poner en práctica con frutos evidentes, positivos. Por eso es bueno, yo pensé que sería bueno cada noche rezar al Espíritu Santo y pedirle cuál de las obras de la misericordia yo voy a tratar de poner en práctica mañana. Y ojalá más que una. Ojalá más que una. La semana pasada he tratado de darle muchos ejemplos. Si tiene memoria que dura más que 6 días, ¿no? Ejemplos mediante los santos, ¿no? He dado muchos ejemplos de santos, he leído bastante, tengo bastante buena memoria, ¿no? Me dice una obra, yo casi sin pensar podría darle un ejemplo de un santo que había puesto en práctica una de esas obras corporales de la misericordia. Ojalá que ustedes van a ser los santos presentes que van a ponerlos en práctica. Ok, muy bien, es un pequeño resumen de donde estamos en los últimos 8 días. Vamos a cambiar marcha, o mejor dicho, vamos a caminar paralelo, tal vez en español más exacto. Caminar paralelo, y hoy le voy a dar las obras espirituales de la misericordia. Okay, las obras corporales, pero las obras espirituales. Pues yo voy a poner en la pizarra y que por cada uno le voy a dar 1 o 2 ejemplos. Y en fin, en toda nuestra vida si podemos tratar de ver cómo podemos implementar las obras corporales y espirituales de la misericordia, seguramente vamos a llegar al cielo y tal vez muy alto también. ¿Okay? ¿Okay? Había un padre que estaba con nosotros hace 15 años, Padre Allen. Yo decía, ese es the final exam. Okay? El examen final va a ser esas 14 obras corporales y espirituales. Ese va a ser tu examen final. Okay? Jesús va a preguntar el día del juicio, ¿tú pusiste en práctica o no? Y traté de hablar la semana pasada, porque hay muchas amas de casa, hay abuelos también. ¿Cómo uno puede realizar esas obras corporales en la propia casa, no? He dicho cocinando, uno puede dar de comer y de beber a los hambrientos, ¿no? Por eso hay maneras muy prácticas. Y yo como sacerdote, obviamente, tengo un sacramento que ustedes no tienen. Yo lo veo siempre en la luz de cómo yo puedo dar en forma, dar comida para mí, es el pan de vida. Lo que estamos leyendo por 5 días en la Santa Misa, ¿no? Dar de beber es la sangre de Cristo. Vestir el desnudo, obviamente, una buena confesión, porque pecado mortal, si va la ropa real de la gracia santificante. Visitar los presos enfermos, pecados es esclavitud. Pues yo lo veo, porque tengo un sacramento que ustedes no tienen, en una luz sacerdotal, porque es sacramento que tengo. Orden sacerdotal cambia nuestra manera de pensar. Tenemos un cambio ontológico, dicen los teólogos, ¿no? Que nos diferencia entre los laicos, ¿no? No digo que somos mejores, pero tenemos una perspectiva muy diferente si vivimos la vida sacerdotal, si vivimos nuestro sacramento. Muy bien. Okay, vamos a poner las obras espirituales y le voy a dar, Dios mediante, algunos ejemplos. Okay. Okay, una introducción. En forma técnica, las obras espirituales prevalecen encima de las obras corporales porque nuestra alma vale más que nuestro cuerpo. Hay que decir esto. Dos son importantes. Pero nuestra alma, claro, es inmortal. Nuestro cuerpo va a morir. Por eso hay que tratar de ver si nosotros podemos también poner en práctica esos. Y le voy a dar una citación de la Alegría del Evangelio de Papa Francisco. Él dice que es una tragedia que a veces damos de comer y beber a los pobres, pero no le damos el pan de la palabra de Dios. Es una tragedia. El Papa lo dice en este documento que estamos leyendo miércoles por la mañana, ya por 6 meses, ¿no? Es una tragedia. Hay que dar pan al hambriento, pero también hay que dar el pan de la palabra. Una de mis obras apostólicas que hice por más o menos 20 años es tenemos un programa de comida para los que bueno, son pobres, están luchando para pagar la renta, y hemos ganado premios de la arquidiócesis, Joey Padre Lorenzo, por eso, uno de los mejores en Los Ángeles, ¿no? Sí. Hemos ganado dos veces premios por el programa de los pobres mejores en Los Ángeles. ¿No? Está muy bien organizado. Muy bien organizado. ¿Y qué hacemos? Se va a comprar la comida, un equipo de personas, y no compramos comida barata, compramos comida buena, porque a los pobres hay que darle lo mejor, ¿no? Y luego, el día lunes, se prepara llenando las bolsas de arroz, harina, azúcar, cereal, chocolate, leche, pollo loco, ¿okay? Y una bolsa sustanciosa, tanto que cada semana estamos gastando miles de dólares, ¿no? Porque la gente que envía miles, ¿no? De dólares, y uno da, digamos así, 70 bolsas cada semana, y cada bolsa vale $100, eso es $7,000, ¿no? Por eso es dinero, ¿no? Sí. Y luego el día martes se pone en fila y damos la comida. Ahorita la muchacha que trabaja para nosotros, Claudia, reza y dan una pequeña platilla, lo hace bastante bien. Pero yo lo hice por 20 años, ¿no? Entonces, ¿qué hacía yo? Es interesante porque hace 20 años, Hawaiian Gardens era mucho más pobre. Ustedes viven aquí en Los Ángeles por 20 años, ¿entienden? Cuando yo llegué en el 93, en el 94, Hawaiian Gardens era pobre. Ahorita es la clase media baja, casi la clase media. Entonces había subido bastante la clase social aquí. Pues cuando yo llegué, era fácil dar 100 bolsas de comida. Ahorita sería 50 o 60. Entonces hay un cambio social. Pero tener pocos o muchos, mi trabajo fue de rezar rosario y trajeron sus niños, yo cantaba con ellos, después les daba una plática. La plática duraba, ustedes saben, cuando habla para escupita no le faltan palabras, ¿no? Decimos en inglés, I'm a non-stop speaker, ¿ok? Ustedes, y le daba plática media hora, 40 minutos, 45 minutos, a veces un poco más. Trataba de confesarlos. En fin, ¿qué estaban recibiendo? La oración, el catecismo, trataba de confesar algunos, trataba de convencer algunos de casarse por la iglesia. Yo lo hice por cerca de 20 años, ¿no? Entonces, mi trabajo eran las obras espirituales de la misericordia. Los laicos eran las obras corporales de la misericordia. Entonces, en el mismo programa, cumplimos las dos esquemas. Muy bonito, ¿no? Muy bonito. Claro que algunos, ese padre nunca se calla. Imagino, ¿no? ¿Okay? Quiero tener la comida, ir a casa, pero tengo que aguantar para escribirte, ¿no? Algunos, ¿no? Pero la mayoría tenían ganas, ¿no? Yo capto las ondas, ¿no? No, yo no nací ayer, yo capto las ondas, ¿no? Las malas y las buenas, ¿no? Pero querer o no querer es mi obligación de predicar. Como dice San Pablo, ay de mí si no predico la palabra de Dios, ¿no? ¿No es cierto?
Sí.
Ay de mí si no predico la palabra de Dios. Yo tengo que predicar la palabra de Dios en tiempos buenos y malos. En tiempos y destiempos, se dice.
Señor.
Tiempos y destiempos es mi obligación de predicar. Con audiencias receptivas y hasta muchachos de la confirmación, algunos son un poco renuentes, ¿no? Pero hay que hacerlo. ¿No es cierto?
Sí.
Hay que hacerlo. Ok. Entonces hay que tratar de dar las prioridades. Porque la primera es Gesundheit. Lo que dicen los alemanes. Oh, no. Sanuro, ¿no? Okay. No sé mucho alemán, pero los alemanes dicen Gesundheit. Cuando uno, okay. Es enseñar al que no sabe. Okay. Enseñar al que no sabe. Y lo que voy a hacer es, le voy a dar un santo y le voy a dar maneras que podemos hacerlo. Y es bueno, estoy tratando de educarles más en los santos. En fin de cuentas, tenemos que conocer a los santos. Es una vergüenza que conocemos muy poco a los santos, ¿no? Son los amigos en el cielo que quieren rezar para nosotros, darnos un ejemplo, y lo conocemos muy poco. Pero yo voy a tratar de promover, de conocer a más los santos. Que santos educadores, San Juan Bosco. San Juan Bautista de la Salle, que celebramos la semana pasada, que fundó los colegios cristianos, de los hermanos cristianos. Imagino en Perú, en México, tiene los lasallanos.
Sí, lasallistas.
O lasallistas. En Argentina son los mejores colegios que hay, ¿no?
Sí.
en América Latina, porque son romanos que tienen como dedicación la enseñanza. Ok, otra es, bueno, Santo Domingo, que fundó el orden de los predicadores. Sí, San Francisco de Sales. Entonces, si ustedes quieren, les voy a dar dos listas de muchas personas que pueden ser sus intercesores. Los doctores de la iglesia y los padres de la iglesia. Imagina que no hay nadie aquí que sabe la diferencia menos para escobita, ¿no? Que la patrística, los padres, fueron los primeros 4 siglos de antigüedad. ¿Quiénes son los padres? San Agustín, San Ambrosio, okay? San Jerónimo, San Gregorio Magno, y el último, San Bernardo de Claraval. Esos son los padres de la Iglesia Occidental. ¿Quiénes son los padres de la Iglesia Oriental? San Juan Crisóstomo, San Gregorio Nacianzen, San Gregorio de Nisa, San Atanasio. Es bueno que ustedes sepan esto. ¿Okay? Quitar la ignorancia es importante, ¿no? Porque la Iglesia Católica se funda sobre la doctrina de estos padres. Que los doctores son 33 hombres y hay varias mujeres ahorita. Me voy a mencionar 4 o 5. Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales, San Roberto Bellarmino, Santo Afonso Ligurio. Las mujeres, ¿podrían nombrar las 4 mujeres, Raquel? Santa Teresita,
Santa
Teresa de Ávila,
Santa
Catalina de Siena. Y una de las favoritas de Raquel, Santa Hildegarda. Es una de sus favoritas, ¿no? Y estaba oyendo anoche, ¿no? Santa Hildegarda, que fue proclamada por Papa Benedicto, porque es alemán, ¿ok? Pero es una santa doctora también, Hildegarda, ¿ok? Una de sus favoritas, ¿no? Ojalá, ¿ok? Ok, enseñar, ok, esa sería una base bíblica, una base patrística de los doctores. ¿Cómo podemos poner en práctica esto? Ok. Ok. Rezar por los sacerdotes y obispos porque nuestra primera obligación, deber, como sacerdote y obispo, es de predicar la palabra de Dios. Nuestra primera misión es de predicar la palabra de Dios. Primero, rezar por nosotros. ¿Y quién tiene la plenitud del sacerdocio? El obispo. Vaticano II. Ok, otra. Es ¿cuántos casados aquí?
Todos.
¿Cansados también? Okay. ¿Cuántos casados tienen hijos? Okay. Trata de responderme con honestidad. Que el día de su boda, o que ustedes saben, que ustedes han dicho, que estaban listos para tener hijos y de educar a los hijos en la fe, ¿sabían esto? No, padre. Fue una falta de formación en el noviazgo, ¿no? Fue una falla. Una falla bastante enorme para mí, ¿no? Una falla. Porque al casarse, uno dice sí a tener hijos, pero no dejarlos nacer y ser animalitos, ¿no? Sino de educarlos en la fe. Le voy a decir una experiencia muy interesante que tuve hace 4 días, ¿no? Este fin de semana estuve en Florida, ¿eh? Estuve en Florida, en, no sé si conoce Orlando o Vero Beach, ¿ok? Mi hermano vive en Orlando, mis padres viven en Vero Beach, es una ciudad muy bonita, ¿no? Y fue allá porque mis papás ya son mayores, y no podían venir para mi cumpleaños, y dije, bueno, bien, yo voy a visitarlo. Fue nada más que 3 días, ¿no? Y tuve una experiencia muy bonita, yo tengo 26 sobrinos. El mayor es mi ahijado. Y él vive en Florida. Y él está casado por la iglesia, gracias a Dios. Se enamoró con una muchacha universitaria y la convirtió. La convirtió. Los dos estaban en un grupo político que se llamaba el Grupo Republicano, ¿no? Y se enamoraron. Y ella es puertorriqueña italiana, ¿ok? Y él la convirtió. Bueno, es Dios, pero él fue el instrumento. Y yo los casé. Me acuerdo que ella llegó una hora tarde para la misa. Yo tenía una predica de una hora. Y terminó predicando 2 minutos. Porque había otra boda después, ¿no? Bueno, son novias, ¿no? Pero ella tiene 2 niños, uno de 2 años, otro de 6. Y de 6 meses, ¿no? El de 6 meses se llama Maximiliano Colby. Y el mayor se llama Miguel José III. Y aquel que viene a visitarme es senior. Y el otro muchacho alto es junior. Y ahorita tiene Mikey, el tercero. Entonces ellos vinieron a visitarme con mis papás y él me llevó al aeropuerto, trayendo los chiquitos. El niño mayor tiene 2 años, ya sabe rezar el credo a los 2 años. 2 años. Sabe guiar el rosario. 2 años. Va a cumplir 3 en 2 semanas. Pero igual, 2 años. Y me lo dijeron, yo no creo. Me ves a chapadito. ¿Cómo va a decir el credo? El credo de los apóstoles es más corto, pero. Y empezó a platicar. Y dijo, casi perfecto el credo. ¿De dónde viene esto?
Abuelo, su tío.
Sí, tío abuelo, ¿no? Tío abuelo. Se dice tío abuelo, ¿no? Tío político.
No, tío abuelo.
No entramos en la política aquí, ¿no? Pero era impresionante de ver un niño tan chiquito y no me sorprende porque hablo con su papá y la mujer. Tiene 30 años, 21, pero qué profundidad tiene. Eso me dio ánimo. Finalmente encuentro una pareja de 30 años con 2 hijos que tienen una fe muy profunda. Y yo salí con mucho consuelo en lleno de Vero Beach al aeropuerto, en hora media. Yo hablaba todo el tiempo de los ejercicios, ellos estaban escuchando. Y ahorita mi sobrino, ¿ustedes saben que vamos a dar los ejercicios a los muchachos aquí? Se lo pasé a mi sobrino y él va a dar las 5 semanas a su grupo de Wicca empezando el sábado que viene en Orlando, ¿no? Digo eso porque no son santos, ¿no? Pero son personas educadas en la fe y están tratando de transmitir a sus niños la fe. Y yo pensé que mi mamá dijo, hey, Mikey, ¿cuál es el tercer misterio glorioso? Y él dijo esto, the Holy Spirit. Hey. No, no perfecto, ¿no? Yeah. The Holy Spirit gives us the Pentecostés, ¿no?
Sí.
Entonces, mi punto es los padres tienen obligación de enseñar sus hijos la fe. Yo le enseño a ustedes en la doctrina, pero es su deber de infundir la fe a los niños. Y no esperar hasta que tengan 14, 15 años, que son renuentes, cabezones, tercos, ya enviciados con mil vicios, ¿no? Empezar cuando tiene, como mi sobrino.
¿Cómo se
llama? Mi sobrino nieto, empezar cuando tiene un año, dos años, ¿no? Niños son como esponjas.
Sí.
Son como esponjas. Absorben. Si usted le pregunta, ok, muy bien, Miguelito, explique en detalle el credo. No, no puede decirlo, ¿no? Pero lo tiene memorizado.
Sí.
Y con el tiempo, sí. Con el tiempo va a entender, yo espero.
Sí.
Entonces, padres deben llevar a cabo su papel de ser maestros principales de la fe a sus hijos. Ok, un problema. ¿Qué pasa si ya tiene hijos grandes hoy día que han rechazado la fe? Puede ser que es la realidad, ¿no? No hay que desanimarse. No hay que desanimarse. Por lo menos rezar por ellos. Ofrecer sacrificios. Ofrecer penitencias. Ayunos. Y cuando hay una posibilidad para introducir a Dios en la conversación, de aprovechar. Usar prudencia, discreción, cuando hay un momento. Bueno, mandar la flecha. Okay. Enseñar al que no sabe. Ok, otra es, aquí, hay algunos catequistas aquí. ¿Quiénes son catequistas aquí? Hay bastantes, ¿no? Ustedes están poniendo en práctica esta obra corporal de la misericordia. Que lo hagan bien, ¿ok? Prepárense bien. Trate de tomar su papel de catequista, no a la ligera, ¿no? Trate de prepararse antes. Yo empecé a dar catecismo a los 14 años, ¿no? 14 años, pero me acuerdo, la preparación fue en horas, ¿no? Tenía 23 niños. Porque mi mamá estaba embarazada con Santiago y digo, vete a la doctrina o enseña, yo digo, hay propiedad enseñar. ¿Sí? Pero yo me acuerdo, preparaba muy bien. Cuentos, pasajes bíblicos, tratando de ver cuál idea llegaría más a los niños de 8 años, ¿no? Pero muy bueno, porque me obligaba a aprender. Porque el que enseña tiene que ser 4 o 5 veces más de sus alumnos. En fin. El maestro tiene que ser más que los alumnos, ¿no?
Sí.
Eso debería ser la realidad, ¿ok? Pasamos al número 2. Número 2 es dar buen consejo al que lo necesita. Dar buen consejo al que lo necesita. Que había escrito varios temas donde existe hoy día mucha confusión. Y lo que voy a decir exige, presupone que ustedes son personas estudiosas. Y uno es sobre el tema de la homosexualidad. Si alguien viene, y hace una pregunta sobre eso, tú tienes que tratar de hablar con claridad, explicar por qué eso está mal. Y rezar de manera especial para los jóvenes. Este domingo, puede pedir, y va a ser fuerte porque yo y Padre Lorenzo vamos a hablar con los jóvenes en la confirmación. Y vamos a hablar fuerte porque algunos no aceptan la posición de la iglesia sobre la homosexualidad. Padre Lorenzo va a dar la prédica y yo voy a estar atrás respaldándolo, ¿no? Yo ya había dado la prédica sobre eso muy fuerte. Ahorita le toca al pastor, ¿no? Nosotros hemos hablado de esto en nuestra Junta de Padres el miércoles y estamos preparados para decir a los jóvenes básicamente esto. Ustedes vinieron aquí a la doctrina. Padre Lorenzo va a usar ese approach o método de predicar. Al recibir la confirmación, ustedes van a renovar su promesa bautismal. Tiene que ser. Y uno es, yo creo en Jesucristo. Su manera que se lo expuso con nosotros fue una joya. Entonces yo voy a dar el punto esencial que él va a decir. Que ustedes van a repetir, yo creo en Jesucristo. Ok, muy bien. ¿Es cierto? Sí, padre. Ok. Jesucristo es el maestro, ¿no? ¿Sí o no?
Sí, padre.
Que Jesucristo, en su enseñanza, Mateo 17, Jesús había citado Moisés, diciendo que el hombre dejará a tu madre y padre, y él se unirá con su mujer. Y lo que Dios había unido, que no separe los hombres. Pues ustedes, en la confirmación, ustedes están diciendo que Jesús está mintiendo. O ustedes tienen que aceptar lo que dice Jesús, o ustedes no van a ser confirmados. Punto basta. Ese me encanta. Y yo espero que todos los que son doble cara, todos los que están viviendo en mentira, todos aquellos que están siguiendo la política, la psicología, la sociología, Clinton y compañía, okay? Siguiendo esta manera de pensar, espero que ellos van a decir, yo no voy a ser confirmado. Y nosotros vamos a decir, la puerta está abierta. Ustedes quieren ser confirmados, no hace falta repetir los 2 años, porque ya son 2 años. Pero ustedes tienen que decir claramente que ustedes acepten lo que enseña Jesús. ¿Qué le parece? Es un punto excelente. Porque Jesús claramente lo dice. Entonces ellos están diciendo, yo no acepto lo que dice Jesús sobre el matrimonio. En conciencia sería hipocresía. Sería hipocresía ser confirmado. Estamos obligándolos a usar su cabeza. Y ponerse en armonía de lo que enseña la iglesia. Entonces ustedes pedir por esta misa a las 10 del día domingo aquí en inglés, que los jóvenes que todavía acepten la homosexualidad dicen, yo no me confirmo. Okay? Y los que están confundidos, porque yo voy a aceptar, a pesar de la ley, yo tengo dudas, yo voy a aceptar lo que dice la iglesia y voy a estudiarlo más. Lo que yo había dicho en la prédica, porque había un retiro hace 4 meses de la castidad y la maestra, que es una maestra aquí, que es psicóloga profesional, dijo que lástima que han legalizado la unión entre los homosexuales. Y las muchachas, no muchachos, muchachas estaban aplaudiendo. Yo pienso que es más problema con mujeres que hombres. Yo no puedo ver mis hombres medio machos aplaudiendo la homosexualidad, ¿no? Y yo tengo los varones. No me acuerdo nunca un hombre, muchacho, viniendo y me dicen, padre, yo prefiero aceptar los gays, hombres. Pero los muchachos me han atacado a mí, más que una vez. Más que una vez, muchachos. Muchachos no. Los muchachos sí. Me da miedo por la mujer, ¿no? Los muchachos, no. Las mujeres, sí. Y mi punto fue esto. ¿Existe la verdad? ¿Sí o no?
Sí.
Ok, existe la verdad. Ok, luego tiene que seguir con la línea de reflexión. Si existe la verdad, ¿dónde está la verdad? La verdad está encarnado en Cristo. Él es el camino, la vida y la verdad. Entonces, ¿dónde está Cristo? Cristo está presente en el cielo. Viva Cristo Rey.
Viva.
Pero Él está presente también en la iglesia, que se llama el cuerpo místico. En la iglesia tiene cabeza. La cabeza reinante en el cielo, pero también tiene la cabeza que está presente aquí en la tierra, y esa cabeza es el Santo Padre. Y usted leyendo el nuevo documento, el Papa no cambia nada de doctrina. Al contrario, es muy fuerte contra los anticonceptivos, es muy fuerte en defender el matrimonio del Papa. He leído un poco, no todo. Pero el Papa no cambia nada sobre el tema de la práctica de la homosexualidad. Por eso el paso siguiente es, muy bien, si el Papa representa a Cristo, cuando él habla en fe, doctrina, morales, él es infalible. En nuestra fe, nuestra verdad está basada en la palabra de Dios. Génesis capítulo 2. Dios los creó hombre y mujer. Génesis capítulo 3. Dios creó Adán y Eva. El primer orden, multiplíquense y llenen la tierra, hablando a Adán y Eva. Génesis 19. Trata de acordarse de estos versículos, ¿ok? Génesis 19 es el pasaje más fuerte que hay, y es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra es lo más fuerte que hay. ¿Saben el contexto?
Sí.
Lot, el primo de Abraham y su familia está al borde de dos ciudades grandes con mucho dinero, Sodoma y Gomorra. Lot recibe dos huéspedes, quieren ángeles, con la apariencia de hombres guapos, jóvenes, atractivos. Y los homosexuales de Sodoma y Gomorra, viéndolos, querían tener relaciones con los ángeles, prácticamente violarlos. Y viene la puerta, golpean la puerta, y digo, déjenos con esos hombres. Y Lot dice, no, son mis huéspedes, toma mis hijas. Mejor violar mis hijas. Y ellos golpean la puerta y dicen, ustedes que son extranjeros, están dando unas lecciones, déjenos pasar. Y pegaron a la puerta, desbarataron la puerta y los ángeles los enfrentaron enseguiciéndolos. Y luego Dios dijo, ahorita salgan de su pueblo, vayan lejos, porque yo voy a castigar. Y todavía Lot resistía y los ángeles tuvieron que llevarlos de las manos y arrastrarlos. Y dijo, de no voltear atrás, porque si voltear atrás, un castigo. y sabe que el esposo de Lot se volvió atrás y se transformó en la estatua de sal. Después Dios mandó una lluvia de azufre y fuego quemando todos los habitantes. Y digo, todos los habitantes de Sodoma y Gomorra fueron quemados. Y Lot, mirando atrás, un poco después, había visto nada más que humo. Humo, que uno ve después en fuego, nada más que humo que estaba subiendo. Bueno, ¿cómo podemos interpretarlo? No hace falta que seamos científicos de cohete para entenderlo, ¿no? Yo pienso que es uno de los pasajes más claros en toda la Biblia. Que Dios ve como una abominación la práctica, digo la práctica de la homosexualidad. La práctica. Si uno es homosexual, si declara homosexual o lesbiana, ¿qué tiene que ser? Puede ser una persona muy santa, pero tiene que practicar la castidad. Hay muchas personas hoy día que hay solteros o personas que están obligadas a ser separados o vivir una vida soltera. Tienen que vivir lo mismo. Muchas personas hoy día están obligadas de ver su situación de vida, de vivir una vida de castidad, de celibato. Y si este gay o lesbiana acepta su cruz y trata de vivir una vida de castidad, puede ser una persona muy santa. Yo creo que vamos a ver en el cielo homosexuales y lesbianas que tuvieron que llevar la cruz, porque el catecismo dice es una cruz. Es una cruz muy pesada. Pero tratando de vivir su cruz con amor, con paciencia, con pureza, pueden lograr una vida de santidad enorme. Enorme. Pero tiene que vivir. Tiene que vivir una vida de castidad. Todo el mundo tiene que vivirlo. Casado tiene que vivirlo. Novio tiene que vivirlo. Separado tiene que vivirlo. Sacerdote tiene que vivirlo. Monjes tiene que vivirlo. Viudas tiene que vivirlo. Todo el mundo tiene que vivir la castidad. Todo el mundo. Según su estado de vida. ¿Entendieron?
Sí,
padre. Pues ellos pueden ser grandes santos. Y realmente debemos amarlos muchísimos. Y si vemos a una persona así, amarlos. Amarlos muchísimo. Pero amar especialmente el destino que queremos que ellos lleguen al cielo. Ese es amor. Amor. Santo Tomás de Aquino dice que el amor es querer el bien del otro. Es querer el bien del otro, Santo Tomás. ¿Cuál es? Se puede hablar un poco en latín. El summa bonum. El summa bonum, el bien máximo, es la salvación del alma. No el placer pasajero de un acto sexual con uno del mismo sexo. Este no. No. Sino es la salvación de su alma. Principio y fundamento. Principio y fundamento. Entonces hablarle, decir, yo te amo y quiero tu salvación. Trata de ver si tú puedes ir a un grupo que se llama Courage. Hay varios grupos de apoyo. Courage es lo mejor que hay en el mundo. Fundado por Padre Harvey, Padre Benedict Rochelle, lo seguía. ¿Qué es el grupo de Courage? Donde los homosexuales van y están enseñados cómo vivir una vida de castidad. No suprimir sus afectos y emociones, sino canalizar su amor hacia Jesús, hacia la Virgen María, hacia la Iglesia, hacia la vida sacramental. Porque hermanos, no sirve suprimir. Tiene que canalizar. ¿Sabe la diferencia? Suprimir va a salir mal. Se va a salir con depresión, a salir con desórdenes, tiene que canalizar nuestra energía donde deberíamos canalizar. ¿Y cómo es? Canalizarlo amando a Jesús y María. Y formando una amistad profunda con Jesús y María. Eso sí. Eso sí. Pero ese es el tema. El tema más importante moral hoy día es el tema del aborto y el tema de la homosexualidad. Dos temas más importantes. Pero ustedes no deben doblegarse y ceder a la sociedad, a la cultura y decir que la práctica del homosexual es buena. Este sería pecado de parte de ustedes y de parte de mí. Decir que la práctica, yo digo, la persona es homosexual, puede ser un santo mucho más grande que nosotros. Si asume la cruz y vive la castidad. Pero si él se arrastra a vivir y mantener relaciones con la persona del mismo sexo, está mal. Está mal. Y señalar Génesis 2, Génesis 3, Génesis 19, el libro de Levítico. Levítico dice que es una abominación que un hombre se acueste con un hombre, una mujer se acueste con una mujer. El libro de Levítico. Si le gusta Romanos 1. Romanos 1 también dice que están pagando sus cuerpos debido a sus deshonestidades. Hombres desean hombres y mujeres desean mujeres. Están pagando sus miembros. Eso sería sida para mí. No dice exactamente qué fue. Pero sida es una enfermedad que contrae personas que practicando la homosexualidad. Es un hecho biológico. Y San Pablo a los Corintios dice, los ladrones, adúlteros, fornicarios, afeminados, que significa los homosexuales, no tendrán lugar en el reino de los cielos. Pues yo les había dado muchos pasajes bíblicos. Pero si ustedes tienen que basarse en la palabra de Dios, en la Biblia, en la enseñanza de la iglesia, para defender. Y esto para mí está relacionado con el tema que estoy desarrollando. Dar buen consejo al que lo necesita. Y voy a terminar con un ejemplo más. Hace como 10 años vino una mamá con su niña, tenía 5 o 6 años. Era marimacha, ¿es la palabra?
Sí.
Marimacha.
Sí, sí.
¿Es la palabra? Sí. Tomboy en inglés, ¿no? Marimacha. Y decía que su niña se inclinaba más a los... A los niños, ¿no? Y yo fui al confesionario atrás y hablé con la niña. He dicho, ¿cómo te llamas? Es un nombre muy bonito, ¿no? Tú eres muy bonita. Tú eres una mujer muy bonita. Hablé con mucha esencia y mucha claridad. Tú eres una mujer muy bonita. Tienes que crecer los pelos un poco más largos. Se confunde con nombre, pelos más largos, hasta aquí. ¿Okay? Y ella pone una falda y te falta aretes. No uno, dos. Ponerlos aquí, ¿okay? Uno ya, ¿okay? Tal vez un poco de, ¿cómo se dice? Lipstick, ¿no? Un poco, ¿no? Rouge, ¿no? Un poco, ¿no? Y crecer los pelos. Un día, ¿qué va a pasar? Hay un hombre muy guapo que va a tener barba, tal vez bigote, ¿no? Él se va a enamorar contigo. Y él va a querer pedir la mano, ir al padre. Padre, ponemos casando por la iglesia. ¿Cómo no? Hacer la preparación. Te vas a ir allá a la iglesia, casarte con un hombre. Y poco después, Dios va a poner un bebé en tu estomaquito, ¿ok? Dios va a poner un bebé aquí. Y va a nacer. y este va a ser el regalo más grande. Tú vas a ser mamá bonita, hermosa, y tú vas a tener un esposo con fuerte, con músculos, con bigote, y va a hablar así, ¿qué? ¿Y sabe? Con esta conversación, la mini cambió. Con una conversación, cambió. Pero era interesante. Con una conversación, yo cambié la manera de pensar de esa niña. Y si no hubiera intervenido, tal vez ahorita ya tendría 15 años, yo quiero mi amiga lesbiana. En fin, era el deber del papá. Pero si el papá no lo hace, yo lo hago. ¿Okay? Yo me hago papá de esa niña. ¿Amén?
Amén.
Muy bien, que fue una muy buena conversación, que Dios lo bendiga, y ojalá que ustedes puedan rezar por nosotros, rezar por los muchachos de la confirmación, para que puedan salir de su confusión y puedan aceptar los consejos de los sacerdotes. Amén. Dios te salve María. Tenemos gracias al Señor contigo. Bendita todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora en nuestro nombre. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Dios le bendiga, ya pueden ir a sus grupos para compartir.